Papa Comentario de Francisco Cerezo.
Pues efectivamente, la semana pasada nos estaban diciendo que qué pensábamos de las reformas propuestas por AMLO, y bueno, pues de esto va a tratar el Pacomentario. Entonces, bueno, la semana pasada una compañera egresada de una de las Escuelas Generales de Derechos Humanos del Comité Cerezo nos preguntaba qué pensábamos sobre el paquete de reformas constitucionales que AMLO propuso. Le dijimos que esta semana sobre el tema sería este análisis y sugerimos que ella hiciera su propio análisis para poder saber en qué coincidimos y cuáles eran nuestras divergencias. Por lo grande de los temas que abordan las reformas, aunque son muy pequeños los cambios propuestos, trataré de agruparlos por bloques y además compararlos con el decálogo por una vida digna que como organización de derechos humanos hemos estado impulsando desde el 2019, actualizada en el 2022. Incluso serán dos o tres entregas de este mismo tema, aún no sabemos si consecutivas, ya que también hay otros temas relevantes como el genocidio sionista en contra del pueblo palestino. Vamos a escribir nuestras demandas a alcanzar y enseguida las reformas planteadas por AMLO. Nosotros y sobre todo ustedes podrán ver y palpar si como organización de derechos humanos mantenemos nuestras demandas desde un pensamiento progresista y de izquierda, o si ya somos socialdemócratas e incluso sin darnos cuenta, o de plano, como muchos críticos actualmente, ya caímos en los brazos de los amantes de Bukele, Milei o de plano del sionismo, que son tres grados de lo mismo, la derecha. Nuestro primer punto del decálogo es derogar las reformas estructurales neoliberales, rectoría de la nación sobre sus recursos naturales. AMLO toca el tema en su iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de industrias estratégicas del Estado. El cambio que él propone, el artículo 25, quedaría como sigue. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado. Acá cambia el concepto de empresas productivas por públicas. Cambio que parece menor, pero que señala la necesidad de que el carácter de las empresas paraestatales sea pública. Lo que claramente no quiere decir que no sean productivas, como la derecha nos vendió la idea para venderlas a la clase burguesa. En el artículo 27, que los particulares podrán participar, pero sin estar por arriba de la empresa pública. Y en el artículo 28, que estas empresas públicas en las áreas estratégicas, correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, el servicio de Internet que provea el Estado, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, no serán consideradas monopolio, y sus objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca. ¿Es un avance? Sí. No obstante, faltan otros sectores por ser considerados estratégicos, como la telefonía por hilos y la telefonía celular, que no es incluida para no afectar al gran amigo Slim, que por cierto, en una gran conferencia, dijo que opera en números rojos, pero que debe en el futuro incluirse. Nuestro segundo punto del decálogo, trabajo digno y bien remunerado, derechos humanos laborales, dice que las iniciativas en materia de salario y sobre el tema de las pensiones caben en este punto, aunque quedan cortas, sobre todo la primera, ya que si bien el incremento al salario mínimo no deberá ser menor a la inflación, no alcanza un día para que una familia de cuatro personas tenga una vida digna. Por tanto, falta escribir en dicha iniciativa que el salario mínimo debe incrementarse no solo al ritmo de la inflación, sino para alcanzar una vida digna, cuyo monto actualmente debe de ser de mínimo 24 mil pesos mensuales, es decir, el doble de lo que actualmente es. Sobre el tema de la pensión, está bien reducir la edad de 68 a 65 años para acceder a dicha pensión, que la pensión regrese al monto de su último salario, y falta que suba proporcionalmente como el salario mínimo, y nos parece bien también que a los 60 los trabajadores tengan ese derecho. No obstante, falta derogar el ausor sin bueno, como lo llamó la hoy secretaria de Gobernación, y que se cumpla la ley sobre el número máximo de horas a trabajar y el pago de horas extras, o como siempre, tendremos leyes que en el papel son impecables y antineoliberales, pero irrealizables en la realidad. En el punto 3 y 4 de nuestro decálogo, 3 tarifas justas para el agua, la luz y el predial, y 4 alimentación y salud, podemos sin problema acomodar la iniciativa de atención médica integral, universal y gratuita de AMLO, que efectivamente es parte de la derogación de las leyes neoliberales que afectan al pueblo en general, y también está su iniciativa sobre alimentación, medio ambiente sano y agua, que sería un avance a su aprobación. Estamos de acuerdo con declarar a México país libre de maíz transgénico, de no otorgar concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad e impedir prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería para la extracción de petróleo. No obstante, es necesario ir más allá para lograr la autosuficiencia alimentaria, ya que es un punto de partida para mantener la soberanía de nuestro pueblo y no depender de los negocios de las empresas que imponen los precios de muchos productos mexicanos. Y hasta acá le dejaremos en este análisis, ya que lo realmente importante es respondernos por qué lanza estas iniciativas cuando, como en años anteriores, sabe que no tiene la mayoría legislativa para aprobarlas. Y eso es lo importante. Más que el contenido de las iniciativas, el significado de este movimiento del tablero del ajedrez político, en el cual AMLO, lo hemos visto, es muy hábil, pues ni más ni menos que dentro del periodo de las campañas electorales, mostrarle al pueblo de México quién está en contra de elevar, aunque sea mínimamente, el nivel de vida digna del mismo pueblo. Y dejarle el tablero a la ganadora Claudia Sheinbaum, quien en su sano juicio no aprobaría estas reformas. Sí, efectivamente, también usted lo está pensando, la derecha, sus alicaídas huestes y su pobre candidata que muy al estilo de la derecha en cualquier parte del mundo, fue a pedirle a los Estados Unidos, otro país, que meta las manos en México y no para que el pueblo alcance una vida digna, sino para que los fifís no pierdan más de lo poco que han perdido. Aunque se rasguen las vestiduras, ya vimos en el anterior análisis que los más ricos siguen ganando como nunca, pero en esa nata maloliente de aspirantes a millonarios que saben que no podrán robar a manos llenas o otro sexenio, y eso sí les duele. Así, con estas iniciativas, AMLO desnuda la esencia de la derechiza. Ya hay análisis que nomás dicen puras tonterías para justificar que la bancada fifí vote en contra. Y el plan C de AMLO y de Sheinbaum, con votos, plancha a la derecha y gane con facilidad, lo que permitiría imponer mejores condiciones para su mandato. Claro, la duda que hay que develar es si una vez teniendo Morena el control del legislativo, Sheinbaum enviará todas las iniciativas rechazadas por los fifís actuales y si las manda la casta fifí de Morena, los votará a favor. Así que corren las apuestas. 100-1 a que Sheinbaum propone las mismas o mejores iniciativas y el legislativo las aprueba. 10-1 a que las manda y el legislativo fifí de Morena las rechaza o las modifica para que no raspen el bolsillo de los fifís perdedores. Y 100-1 a la justificación de que el país no está maduro o preparado para tales cambios y se recorre un paso a la derecha el nuevo gobierno. ¿Usted qué apuesta? ¿Y qué quiere perder o ganar? Nosotros apostamos al premio mayor, alcanzar una vida digna para todo el pueblo, a través de la organización independiente de todo partido político. Claro, remarcando a los políticos profesionales, los que reciben una buena tajada del dinero del pueblo, que lo fundamental es la vida digna y no el pragmatismo o realpolitik para ganar votos. Esa es la diferencia entre ser un político profesional o un parásito chupasangre.